En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Un saludo muy especial, buenas noches. Esto es La Creación en Diálogo, el programa de nuestra emisora HJUT, que propone establecer diálogo con artistas, filósofos, diseñadores, todo en torno a proyectos, procesos que involucren estética, arte, diseño, tecnología. Este es un programa desde la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que conducimos el maestro Francisco Javier Gil y yo, Felipe César Londoño, como decano de la facultad. Pues hoy tenemos dos invitados muy especiales, dos invitados de Argentina y de Chile, que nos acompañaron en la cátedra en Diseño, Arte y Ciencia. Como lo habíamos mencionado en anterior oportunidad, la cátedra es un evento, es un programa mejor que propone desarrollar debates en torno a las interrelaciones entre diseño, arte y ciencia. Y es un programa que realizamos en conjunto con la Universidad de Chile, con el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, con la Universidad de Buenos Aires y la maestría en diseño interactivo, también con la Universidad Federal de Goiás y la Red Media Lab Brasil, que tiene a su vez varias universidades asociadas. En el marco de este debate y de estas conversaciones, ¿no?, es que vamos a hablar hoy entonces con dos de los invitados a la cátedra, que ustedes pueden escuchar a través del Facebook de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y ellos son Leonardo Zuladas y Sergio Rojas Contreras. Yo quiero que ellos pues se presenten a sí mismos, los saluden antes de iniciar el diálogo que tenemos planteado para hoy. Estimado Leonardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a La Creación en Diálogo.
Muchas gracias a vos, Felipe, por la invitación. Un gusto estar aquí.
También tenemos a Sergio Rojas, ya lo mencionaba, viene desde Chile, desde la profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Profesor Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de La Creación en Diálogo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a abordar estos temas que no solo son temas transversales, sino que son los temas que nos transversalizan en el mundo, pero particularmente en la región. Así que, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio. Yo recuerdo, Sergio Rojas Contreras, es filósofo, doctor en filosofía, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, con una gran cantidad de artículos y libros publicados, entre ellos La Escritura Neobarroca, El Arte Agotado, Catástrofes y Trascendencias en la Narrativa de Yamela Eltit. Ha sido profesor invitado a la Universidad París 8 en Francia, en Texas University, bueno, entre otros lugares. Muchísimas gracias de nuevo, profesor Sergio. Igual al maestro Leonardo Zuladas, de nuevo, pues él estudió filosofía, pero además es muy interesante porque es programador, diseñador y artista autodidacta. Trabaja desde hace más de 15 años explorando el potencial de la programación como producción artística, como herramienta de producción artística, y ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales, recibiendo pues varios premios, entre ellos pues el IBM Media Art Awards en Stuttgart, Alemania, bueno, diferentes lugares donde ha presentado, por ejemplo, el Media Lab Prado también, ¿no?, en Nueva York, en otros lugares, donde ha desarrollado pues una reflexión muy interesante sobre la producción artística en nuestros tiempos, a través también de la docencia y la escritura. Bueno, con Leonardo y Sergio vamos a conversar en un momento. Thank you. muy bien la creación en diálogo con nuestros invitados, Leonardo Solás desde Buenos Aires, Sergio Rojas desde Chile, conversando sobre precisamente la invitación que les hacíamos a participar de la cátedra en diseño, arte y ciencia, cuyo tema central propuesto es las interespecies, o son las interespecies, y en ese sentido hablábamos sobre esas perspectivas críticas del papel del ser humano en el mundo, ¿no? Y que nos obligan, ¿no?, a analizar alternativas que permitan un flujo de fuerzas vitales para las interconexiones diversas que hoy son fundamentales para la supervivencia de nuestra habitabilidad en este planeta, ¿no? En ese sentido, pues yo quisiera iniciar el diálogo con Sergio. Sergio, que tú nos comentaras, ¿no? Tú has hecho un trabajo muy interesante sobre la escritura del cogito, ¿no? Del que yo he leído un poco en internet a través de una hipótesis que trabaja sobre la obra de Samuel Beckett, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera como relacionar, ¿no?, esto que tú propones desde lo cartesiano en torno al reconocimiento del ser, ¿no? Porque cuando estamos hablando de interespecies, necesariamente estamos hablando de un reconocimiento profundo del yo, pero también en relación con las y los otros, ¿no? Entonces, me gustaría un poco entender más ese concepto, ese proceso de investigación que tú has realizado y cómo se relaciona esto hoy con el debate que estamos relacionándonos, estamos abriendo, ¿no? Y que, por supuesto, que en otros lugares del mundo se ha dado en torno al papel que cumplimos hoy como seres que habitamos un planeta donde no estamos solos y que el cual necesitamos desarrollar acciones que nos permitan una convivencia adecuada.
Bueno, sí, espero que la señal me acompañe. Si hay algún problema, ustedes me hacen un gesto y yo vuelvo sobre lo que estaba. Sí, a ver, bueno, el trabajo sobre Beckett es un trabajo que vengo realizando hace muchísimos años y por fin estoy llegando a una especie de desenlace y ya en un par de meses sale un libro detrás del cual hay mucho trabajo. Yo leo a Beckett como en los límites, en el extremo del mismo, como un momento, como yo lo leo, un momento de aliento de la modernidad. Y ese agotamiento de la modernidad implica, entre otras cosas, la crisis o agotamiento de la figura del cogito, justamente que tú mencionabas, ¿sí? El cogito como un momento inaugurador de la modernidad. Y una figura clave en lo que podríamos llamar el humanismo moderno, ¿sí? O sea, leo también allí un proceso de agotamiento del humanismo, ¿sí? Cuando digo agotamiento, quiero decir el fin, pero al mismo tiempo entiendo el fin como un proceso, no como un acontecimiento, sino como un largo proceso que bueno, podemos discutir cuándo comenzó, ¿no? Para algunos comenzó con la misma historia de Occidente. Entonces, en ese sentido creo que se relaciona internamente con el tema que nos convoca, en la medida en que el cogito sería justamente un momento fundamental en la organización, podríamos decir, ¿no? En la organización del mundo en torno a la posibilidad de experimentarlo y de comprenderlo, ¿no? O sea, el mundo queda dispuesto como un objeto por experimentar, por comprender, por percibir, se define, ¿no? Se define el mundo a partir de esa posibilidad, y en ese sentido, casi inadvertidamente, se está definiendo el mundo a partir del sujeto, ¿no? Y esa es una figura, como yo la leo, es una figura fundamental del humanismo moderno. Hoy sería justamente el humanismo, particularmente el humanismo moderno, el que estaría llegando a una situación de catástrofe, de agotamiento, de colapso también se podría decir, y un principio fundamental, ¿no?, de este desarrollo ha sido justamente la matriz sujeto-objeto. La matriz sujeto-objeto es la que hoy día no solamente se encontraría en una situación de, llamémosle, crisis, sino que es un agente de la crisis. Entonces, hoy día la pregunta por las relaciones interespecies, ¿no?, que me parece muy interesante también, esa muy sugerente la formulación, porque no es solo la pregunta por la relación de lo humano con otras especies, con lo cual estaríamos repitiendo la figura sujeto-objeto, ¿no? Sino que es la relación interespecies. A mí me parece sugerente, inquietante y estimulante el hecho de que esta pregunta por las relaciones interespecies tiene como marco la catástrofe, ¿no? O sea, es la pregunta por cómo salir de lo humano, ¿no? Entendiendo que ahí lo humano es el humanismo, ¿no? Es esta matriz que hizo de la técnica, ¿no?, aquello que habíamos considerado casi como una especie de sentido común, el poderoso instrumento. De pronto la técnica se insubordina, ¿no?, y deja de ser un instrumento, se transforma en una forma de pensar. La técnica es una manera de pensar, esa manera de pensar según la cual no hay nada que no pueda ser considerado como un medio para otra cosa, como una manera a veces de ampliar lo humano. Entonces, tienen nuestras mismas acciones, tienen la capacidad de inteligencia, una manera de ampliar lo humano. O sea, ¿podemos humanizar a los animales? Creo que esa pregunta queda puesta en cuestión por esta situación en donde lo que propongo es más bien que lo que estaría sucediendo más bien es la búsqueda de una salida desde lo humano. Ese es mi interés, uno de mis intereses, por esta discusión en torno a los interespecies.
Podríamos hablar allí, Sergio, entonces de el poshumanismo, es decir, esto ligaría, digamos, con un pensamiento como el de Braidotti, por ejemplo, ¿no?, en torno a pensarnos, a obligar a pensarnos de una manera distinta en relación con las y los otros, ¿no? O sea, eso, ese, porque claro, el pensar desde lo humano en tanto dominio, ¿no?, que es un poco lo que busca, y en ese contexto lo que tú llamas catástrofe, nos obligarían a pensar de un modo distinto, ¿es así?
Sí, claro, hay otro debate ahí también muy interesante, que es el debate entre transhumanismo y poshumanismo. Me parece que, claro, el transhumanismo es una potenciación del humanismo. O sea, el transhumanismo en su figura más extrema, digamos, ¿no?, lo que hace es pensar la ciencia y sobre todo la tecnología como una manera de aumentar, ¿no?, lo humano, ¿no? O sea, llegará el momento en que podremos vivir 200 años, 300 años, o sea, sería una forma de la voluntad de poder, ¿no?, como diríamos con nichanamente hablando. En cambio, el poshumanismo es justamente la superación, ¿no?, o la posibilidad de trascender esa figura, ¿no?, la figura de lo humano. La imagen del cyborg, por ejemplo, como la propone Donna Haraway, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque un cierto sentido común hollywoodense nos pone la imagen del cyborg es Arnold Schwarzenegger como Terminator, ¿no? Ese sería un cyborg transhumanista, ¿no? En cambio, la figura del cyborg de Donna Haraway es una figura tentacular, ¿no?, lo que ella llama el Cthulhu Seme, ¿no? Entonces me parece muy interesante esa contraposición, ¿no?, entre el transhumanismo y el poshumanismo.
Mucho que pensar, mucho que profundizar en torno a eso que mencionas del poshumanismo y el transhumanismo. Y me gustaría entonces, a partir de ello, que Leonardo nos contara un poco de su experiencia, tu biografía. Leonardo habla precisamente de estudiar filosofía, pero después meterte en el mundo de la programación. Y cuando uno mira tus obras en internet, en tu página web, en tu sitio web, encuentra una maravilla de recreaciones, ¿no?, que tú sugieres seguramente a partir de performatividades algorítmicas, ¿no?, una serie de juegos en los que algunos encuentra uno inspiración en la naturaleza. ¿Cómo ves tú esas relaciones de creación entre el ser humano, los datos, los algoritmos y la naturaleza.
Bueno, digamos, siguiendo en la misma dirección en la que ya nos encaminó Sergio, diría que todas mis exploraciones como artista tienen que ver un poco por interrogarse acerca de la agencia de entidades no humanas, ¿no? Que en este caso son las computadoras, digamos, que en todo caso forman parte de ese juego de espejos en el cual quizás los humanos encontramos maneras de definirnos a nosotros mismos, ¿no? De ponernos en diálogo con otros tipos de entidades como serían también los animales. Mi trabajo se centra principalmente en sistemas generativos, que son básicamente como sistemas de reglas, que son algo así como autómatas abstractos, ¿no? Uno define unos sistemas de reglas y después los pone en movimiento, y estos sistemas andan solos y hacen cosas que muchas veces uno no se espera, donde hay incluso una cierta intención de parte del artista de soltar el control, ¿no? Y en ese sentido trabajar bajo un paradigma muy distinto quizás a esa imagen del artista romántico que heredamos de la modernidad. Y por el contrario, desencadenar un proceso donde pueda emerger lo inesperado, ¿no? La sorpresa para quien, digamos, para el espectador o para quien lo mira, y también para uno mismo como artista. Entonces, es un poco esa la energía que conduce, digamos, mi trabajo como artista, que tiene que ver también con mis inquietudes desde el punto de vista de la filosofía y de la teoría, ¿no? Que tiene que ver, bueno, nuevamente con este escenario que nos planteaba Sergio del descentramiento del humano, que es un proceso que, como él decía, bueno, viene llevándose a cabo desde hace mucho tiempo y está en pleno curso, pero de alguna manera sufriendo alguna suerte de aceleración, ¿no? En los últimos tiempos, quizás forzado un poco por las circunstancias, por la emergencia ambiental, por la evolución cada vez más acelerada de las tecnologías y por otras fracturas y desfasajes, digamos, en el seno de la comunidad humana, que no nos dejan otra alternativa que replantearnos la manera de estar en el mundo y de relacionarnos con entidades no humanas, ¿no? Nuevamente, animales, máquinas o cosas mismas, ¿no? De pensar incluso en sentidos en los que tiene sentido hablar de una vida de las cosas.
Leonardo, en esa línea, una revisión de algunas de tus obras, ¿no? Como Hyperion o Hypericum, sí. Mejor, Ascenso of Attraction, por ejemplo, y otras series vinculan, digamos, la naturaleza de forma directa, ¿no? Digamos, ¿te inspiras en la naturaleza para hacer esos procesos creativos?
El trabajo con sistemas generativos hay necesariamente, diría yo, un trabajo que tiene que ver con digamos, una pregunta que habría que hacerse previamente es de qué estamos hablando cuando hablamos de naturaleza, ¿no? ¿Qué entendemos por naturaleza? Pero en un sentido muy básico diría que es inevitable, ¿no? Porque estos sistemas de reglas, estos algoritmos son formas de crear orden, ¿no? Modelos artificiales que generan algún tipo de orden espontáneo, de autoorganización, de comportamiento emergente en un sistema complejo, y podríamos decir que la vida es básicamente eso, ¿no? De eso se trata, ¿no? De fenómenos autoorganizados, de multiplicidades de las cuales salen resultados que son mayores que la suma de las partes, ¿no? Sin ninguna dirección centralizada, sin ningún plan, ¿no? Entonces, en esos modelos algorítmicos, que son naturalmente cosas muy simples, muy de juguete, ¿no? Muy sencillas en relación con cualquier sistema natural, cualquier organismo vivo del mundo real, sin embargo hay una intención de poner a jugar esos mismos principios. Por añadidura, en algunas obras, como en estas que vos estás mencionando, hay un trabajo sobre imágenes tomadas de la naturaleza, ¿no? Entonces está doblemente ahí, un poco como procedimiento y como tema, o como forma y como contenido. Entonces, por los dos lados, podríamos decir, que hay una conexión en ese trabajo tan artificial, en cierto sentido, ¿no? Puramente digital, hecho con programación, hay una doble conexión con el mundo natural.
Gracias, Leonardo. No, sin duda, todo un aprendizaje, ¿no? Que me gustaría mucho que los oyentes, las personas que nos están oyendo en este momento, pues lo profundizaran a través de tu sitio web, ¿no? solas.com.ar, ¿no? Donde allí podemos encontrar todo un catálogo de obras, también de escritos, teorías, frente a ese tema, esa relación, ¿no? Entre programación, creación artística, también creación transdisciplinar, podríamos hablar un poco de eso, ¿o no? ¿Hay creación transdisciplinar tras la gestación de esos proyectos, de tus trabajos?
Sí, yo diría que en mi caso es inevitable, no sé si es una especie de don o de condena, pero la verdad es que no puedo evitar, digamos, tener esta especie de espíritu renacentista que creo que se nota ya en la pequeña biografía que vos mencionaste al principio, de cómo he transitado por zonas muy diferentes de la vida, ¿no? Desde la filosofía, la programación, al arte, pasando por el artesanado y otras cosas que no vienen al caso. Entonces, en todo lo que hago hay necesariamente un cruce, por lo pronto, entre lo técnico y lo estético, ¿no? Porque de cualquier persona que se dedique al código creativo o al arte hecho con tecnología necesariamente trabaja en ese cruce. Y en mi caso también siempre atravesado por ciertas inquietudes más teóricas y filosóficas. Entonces, aunque no necesariamente es evidente para quien lo mira, digamos que mi trabajo artístico siempre está por detrás ese interrogante o esa inquietud sobre cuestiones cercanas a lo que hablábamos recién, ¿no? Sobre el lugar de los humanos en este extraño nuevo mundo que se está configurando, ¿no? Día a día.
Gracias, Leonardo. Vamos a ir cerrando ya y me gustaría, Sergio, una última intervención frente a esto que mencionaba al final Leonardo, ¿no? Esto que estamos viviendo ahora, esta nueva realidad, y cómo observas tú, que has hecho investigaciones sobre la arqueología de las humanidades en Chile, ¿cómo se puede trasladar esto a Latinoamérica? ¿Cómo estamos hoy en estos momentos precisamente críticos, ¿no? que vivimos? ¿Cómo está el estado de las humanidades y también de la estética latinoamericana? ¿Cómo lo observas tú desde tu postura conceptual?
Sí, creo que, bueno, algo sobre lo que he venido trabajando hace ya 3-4 años es sobre el concepto de lo tremendo. Creo que lo que estamos viviendo es tremendo, y eso no es sinónimo de terrible, ¿no? Tremendo es algo que pone en crisis el paradigma. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un estremecimiento del paradigma, y eso lo vivimos en distintos planos, en el plano de las disciplinas, por ejemplo, pero también en la vida concreta. La crisis de la democracia hoy día es parte de esa crisis del paradigma. Y eso es algo que me, como decía al comienzo, me transversaliza, ¿no? Creo que muchas cosas que antes ocurrían en las disciplinas y de pronto nos acercábamos a las fronteras, creo que hoy día la mayoría de las cosas están ocurriendo en las fronteras, ¿no? La frontera hoy día ya no es una línea, no es un muro, sino que es un territorio, ¿no? Eso es lo que hemos descubierto. Y creo que hoy día las cosas, por lo menos las más interesantes, las más fascinantes, están ocurriendo en las fronteras, y creo que es lo tremendo, ese paradigma que se estremece, lo que nos empuja a las fronteras, y en ese sentido relacionarnos con lo que en algún momento llamamos como lo otro, ¿no? Que puede ser la otra disciplina, puede ser lo no humano, o eso otro que está dentro de cada uno, ¿no? Muchas veces construimos fronteras al interior de nosotros mismos, ¿no? Y ponemos ese cogito, ¿no? Como que esa es la última frontera.
Sergio, muchísimas gracias, muchas gracias, sin duda, podríamos quedarnos un rato más conversando. Me gustaría entonces, Leonardo, Sergio, unas palabras finales para cerrar el programa. Leonardo, por favor.
Bueno, nuevamente un agradecimiento por la invitación, son temas sin duda infinitos, pero bueno, creo que aquí hemos, aunque sea, estimulado algunas neuronas en torno a estas cuestiones que son tan candentes para todos en los tiempos que corren. Así que, por mi parte, sí, la invitación que vos ya hiciste, si alguien tiene interés, en mi sitio solas.com.ar, con la aclaración de que Solas es con doble A, S-O-L-A-A-S, puede encontrar más de mi trabajo, tanto desde el lado del artista como desde el lado de la reflexión teórica. Muchas gracias.
A ti, Leonardo. Profesor Sergio.
Sí, bueno, muchas gracias, Felipe, por la invitación a esta conversación muy estimulante. Como dice Leonardo, son temas que nos exceden, que nos desbordan. Y bueno, por eso, porque son los temas que de alguna manera definen nuestra condición contemporánea, que es una condición bastante exigente. Así que, bueno, muchas gracias. Encantado de haber estado en esta conversación.
Un agradecimiento de nuevo entonces a los profesores, artistas, maestros Leonardo Solás, a Sergio Rojas por acompañarnos en la creación en diálogo, a todas y todos la invitación para que escuchen a través de las redes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano la cátedra en diseño, arte y ciencia que tuvo la participación de los dos invitados y a que nos acompañen la próxima sesión de la creación en diálogo de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Muchas gracias.
En la emisora HJUT 106.9, la creación en diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La creación en diálogo. Un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.